en la tierra como en el cielo. Recoger tu familia y moverte, empezar de nuevo, plantar una iglesia, quiero que sepan que eso es difícil. Difícil, pero vale la pena. Quiero que sepas que una de las cosas más alentadoras es poder sentarte con este grupo de personas en las que ves en esta foto. Este grupo que vistes en la imagen no son solo asistentes, sino que están aquí para construir algo. Es un grupo de quienes han sacrificado sus prioridades, horarios, comodidad y preferencias. Lo que más me gusta es sentarme con este grupo de personas y recordarnos que hay cientos de personas, una iglesia entera en Lake Jackson, de personas que están orando, sacrificándose y dando para ayudar que este trabajo que se está construyendo aquí en Friendswood o allá en Friendswood se está realizando. Quiero ellos que sepan que Dios nos tiene en la palma de su mano. Incluso cuando comenzamos después de 2 meses y tenemos 30 personas ya en la iglesia, en la sala, puedo decir que hay cientos de personas en esto con nosotros, apoyándonos a escribir esta historia de esta iglesia que se está construyendo allá en Friendswood. Gracias a ustedes. Gracias por su aliento, sus oraciones y su generosidad que nos están ayudando y brindando para escribir la historia de una nueva iglesia que se está formando allá en Friendswood. Estoy emocionado de estar contigo o con ustedes esta mañana. Sé que están leyendo sobre el libro de los Hechos. Hoy llegamos a uno de mis momentos favoritos. Un momento que cambió por completo la iglesia primitiva y ha transformado el mundo en la que tú y yo vivimos hoy. Si tienes una Biblia, por favor, abre a Hechos 10. Antes de llegar a este momento, quiero ayudarte a ver la historia completa de lo que Dios está haciendo. Como sabes, por el nombre de nuestra iglesia, Stories Church, creemos que Dios está continuando una hermosa historia y está contando esta historia todavía. Quiero que veas de lo que está pasando allá. Teología del reino de Dios. Entendemos y muchas veces pensamos que así es el mundo. Hay un cielo y hay una tierra y que las dos están separados. Y eso es cierto. Pero es importante que recordemos que al comienzo de la historia en que Dios crió los cielos y la tierra, no era así. En el jardín de Edén, el cielo y la tierra eran uno, estaban coexistiendo. Dios vivía entre los humanos y caminaba entre ellos. Había unión, paz, todo lo bueno. La creación funcionaba como se supone que debería de haberlo hacerlo. Pero todos sabemos que no se quedó así. La gente se rebela, el mundo se rompe, el quebrantamiento que todos nosotros vivimos en la vida comenzó en ese momento. Los humanos son expulsados del jardín y empezó la separación, la separación del cielo y la tierra. Esto es lo que nosotros conocemos. Sin embargo, al final de esa historia, o de la historia, o de la Biblia, hay un libro que se llama Apocalipsis. Y allí dice que Jesús regresa y hace nuevo todas las cosas. Y nos transporta mágicamente, Él, Dios, no nos transporta mágicamente al cielo, sino que trae, sino que lo que trae de regreso es el cielo y la tierra se reúnen nuevamente. Así que esto es nuestro dilema. Sabemos cómo empezó, sabemos cómo va a terminar. Tú y yo nos encontramos justo aquí en medio de la historia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Simplemente aquí sentados esperando hasta que llegue ese día? Jesús nos dio un vistazo de ello en la forma en que nos enseñó a orar. En Mateo 6, versículos 9 y 10, dice él, así pues, debes de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Deberíamos de orar, Dios, que se haga tu voluntad aquí como en el cielo. Nosotros como cristianos, como la iglesia de Dios, estamos aquí y somos parte de ayudar a traer el reino de Dios a la tierra, apoyando que este lugar, que la tierra se parezca más y más al cielo, al reino de Dios, hasta el día en que Jesús regrese y lo complete. No vamos a salir al mundo diciendo, sé que este lugar está roto, por favor, simplemente cree en Jesús y consigue tu boleto al cielo, algún día esto se va a mejorar. Así no es como Dios quiere que salgamos al mundo. No, nosotros no estamos aquí sentados, aquí esperando nada más que Dios traiga el cielo al mundo. No, nosotros estamos aquí para mostrar activamente al mundo quién Dios es y cómo es su reino, cómo es el reino de Dios. Estamos llamados a traer partes del reino de Dios aquí, a este mundo. Aunque nuestras vidas, amor y servicio hagan que este lugar se parezca más al cielo, nosotros sabemos que estamos aquí en el mundo. Esto es la hermosa historia que Dios está contando. Es por eso que los seguidores de Jesús siempre han estado a la vanguardia del cuidado de aquellos que nadie más quiere cuidar. Estamos a la vanguardia en la creación de los hospitales, la adopción, la atención a los huérfanos, refugiados, etc. Niños y personas que serían exiliados o desechados debido a discapacidades o defectos de nacimiento. El pueblo de Dios corre hacia ellos para ayudarles. Porque nosotros creemos que Dios hizo a esas personas también. como nos hizo a nosotros, y Dios los ama. Y estamos tratando de hacer que este lugar en la tierra en la que nosotros nos encontramos se parezca más y más al reino de Dios. Los seguidores de Jesús hacen que el mundo que los rodea se parezca más al cielo. Les cuento todo esto porque lo que estamos a punto de leer es un momento en el que Dios iniciará algo que desafiará y cambiará lo que es normal en el mundo. Pero en última instancia, Dios está empujando al mundo y a sus seguidores que se parezcan más y más al reino de Dios. A medida que la iglesia primitiva continúa creciendo en los tiempos de los hechos de los apóstoles, la iglesia de Dios estaba creciendo y creciendo y extendiéndose. El libro de los hechos presentan a un hombre, o presentan la historia de un hombre que se llama Cornelio. En Hechos 10, versículo 1 y 2, dice: en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como Regimiento Italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Mira, Cornelio era un centurión romano. Era un líder importante del ejército romano. Lo que necesitamos saber acerca de este hombre es que él es un gentil. Eso solo significa que él no es judío. Sin embargo, Dios envía un ángel para hablarle de una visión y le dice: Dios ha visto tus ofrendas y escuchado tus oraciones. Envía a alguno de tus hombres para que vayan a buscar a un hombre llamado Pedro. Al mismo tiempo, Dios también está obrando en el apóstol Pedro, en uno de los seguidores de Jesús y también líderes de la iglesia primitiva. En este momento, Pedro está orando y durante que él está orando, tiene hambre él y tiene una visión. Y ve una gran sábana cayendo a la tierra, y dentro de la sábana hay todo tipo de animales, reptiles y pájaros. En Hechos 10, versículo 13 al 16, dice: Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de esos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de esos animales, tú no digas que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. ¿Qué significa eso? Mientras Pedro se preguntaba sobre el significado de la visión, los hombres enviados por Cornelio descubren dónde estaba la casa de Simón y se detuvieron en la puerta. Hechos 10, versículo 17. Cuando Pedro va a encontrarse con Cornelio, de repente todo comienza a tener sentido en su mente. La visión y lo que Dios le está tratando de decir. Seguimos otra vez en Hechos 10, versículo 28. Él les dijo: ustedes saben muy bien que es contra nuestra ley que un judío se asocie con un gentil o visite a un gentil. Pero Dios me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Sé que se supone que no debo estar contigo. Sé que es costumbre entre los judíos no asociarse contigo. Pero Dios me ha mostrado algo nuevo, dice Pedro. Entonces, en versículos 34 al 35, en Hechos 10, dice, continúa con esto. Entonces Pedro comenzó a hablar. Ahora comprendo cuán cierto es que Dios no hace favoritismo, pero acepta de cada nación al que le teme y hace lo correcto. En ese momento de la historia de la iglesia, es donde Pedro realiza él que las buenas noticias que Dios tiene es no nada más para los judíos, pero también para los gentiles. Es para el mundo entero. Dios quiere que toda persona en el mundo venga a Él. En Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Dios ha unido a todo tribu y a todo pueblo en este mundo. Sin embargo, nosotros a hoy vivimos en un mundo que es roto. Vivimos en un mundo al que le encanta dibujar líneas. Nos encanta hallar diferencias. Nos encanta separarnos de los demás por muchas cosas o por muchas razones, grande o pequeño. Siempre si vemos a otra persona que se ve diferente, luego queremos preguntar o queremos ver diferencias. ¿De dónde eres? ¿De qué país? ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? ¿Qué te gusta o no te gusta? ¿Qué crees o no crees? O sea, que ¿en qué tienes tu fe? O si no, o sea, que si eres ateo. ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué equipo apoyas? ¿Cómo votas tú, republicano o demócrata? Incluso, ¿en qué parte de la ciudad vives? Eso es tan natural para nosotros como humanos. La naturaleza humana rota. Nos gusta encasillarnos. Cuando era niño, yo crecí en un vecindario al lado de la ciudad en la que yo vivía. Y yo vivía con la mayoría de mi familia extendida. Era un barrio duro. Después de que nos asaltaron nuestra casa varias veces en un mes, mis padres decidieron moverse a un nuevo vecindario. Y cuando nos movimos, yo hallé que ese lugar nuevo era tan distinto a donde yo vivía, a donde yo conocía, a donde venía mi familia. Era genial vivir y estar en un lugar más seguro, sí. Pero me afectó también emocionalmente. Nunca sentí que me acoplaba en ningún lugar al que iba. Siempre estaba avergonzado y nervioso. Tuve que aprender yo a pronunciar las cosas de formas diferentes según donde yo me encontraba. Quizás tú hayas experimentado eso antes también. Quizás no en lo cultural, pero a lo mejor en un trabajo nuevo estás rodeado de gente en que piensan muy diferente a como tú piensas, en la forma que debes de vivir, en la forma que debes de adiestrar tu familia, tus hijos, etc. No es la intención de Dios para nosotros poner líneas entre nosotros como personas y como gente. Tal vez en la gente, no nada más en el trabajo, pero en donde vives, te hayan que te sientas como que eres una persona que no cabe en esa asociación o en ese lugar, pero no es esa forma en que Dios quiere que nos que vivamos nosotros. Las buenas noticias de Dios, de su amor por nosotros, el Evangelio, eso es algo que nos une como los humanos, que trae la unidad trae la unidad a la humanidad, no dependiendo o de nuestro color, de nuestra cultura, de dónde vivimos, de dónde nacimos, de dónde venimos. Dios está aquí para hacernos una iglesia. Viene a unirnos. En Gálatas 3, versículo 28 dice: No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es posible que nosotros seamos uno en el cuerpo de Jesucristo, aunque no seamos de la misma nación, del mismo lenguaje, del mismo país. No importa, Dios está aquí para hacernos en una iglesia. En esa manera nosotros traemos un poco del reino de Dios aquí a la tierra. En esa forma nosotros hacemos que la tierra o el reino de Dios baje aquí a la tierra. Eso es todo por el mensaje de hoy. Gracias.